protagonista de Noticia del Día a las 6 de la mañana, 18 minutos, el nuevo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Gracias por atendernos, embajador. Muy buenos días.
Yolanda, buenos días. Saludos a usted y a la mesa de trabajo, a Esperancita y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué recomendaciones o qué tareas específicas le ha puesto el presidente Iván Duque para la misión diplomática, yo diría la más importante que tiene nuestro país, que es la misión diplomática en Estados Unidos?
Pues Yolanda, obviamente hay unos temas calientes que sin duda vienen desde hace muchos años, pero que se han agravado. Creo que el tema del narcotráfico es quizás uno de los temas que más va a tocar abordar de manera inmediata. 200.000 hectáreas de coca después de casi 10 años o más de 10 años de ayuda, pues quedan sobre la mesa. Entonces ahí empezar a trabajar para lograr reducirlos de la mano de ellos con aprendizajes de años anteriores, en traer inversión, que es muy importante maletear, que fue algo que yo hice durante el gobierno del presidente Uribe, en varias reuniones que he tenido con empresarios americanos, pues lo que hemos hablado es de crear las condiciones para que amplíen las inversiones y volver a convertir a Colombia en un gran hub de inversión americana. Una frase muy bonita que me dijo cuando me ofreció el cargo, me dijo: hombre, cuídeme los colombianos. Yo creo que ahí toca viajar por Estados Unidos para estar trabajando de la mano de los cónsules con la comunidad, y precisamente dentro de pocas semanas en Naciones Unidas va a haber un taller construyendo país allá en New Jersey, y creo que ese es un trabajo que hay que hacer, y bueno, y con problemitas que no faltan, ¿no? El tema de la chatarrización, está el tema de medicamentos, hay unos irritantes, está el tema del acero y resolver todos esos irritantes que hay en la relación que no son fáciles de todas maneras.
Embajador, usted casi que se estrena en el cargo no en Washington, aquí en la capital de Estados Unidos, sino en Colombia, porque el presidente estadounidense Donald Trump va para allá. Pero la pregunta es, ¿no teme que pueda salir de esa reunión de Trump con el presidente Duque y con usted en Colombia? Porque Trump es un hombre impredecible. Si le esconden los papeles, los subalternos en la Casa Blanca para que no vaya a firmar una carta con una locura, es lo que dicen los libros y lo que dicen los subalternos. Y uno no sabe si en Bogotá o le da porque hay que fumigar toda Colombia con glifosato, o le da porque hay que hacer una incursión militar en Venezuela. ¿No le tienen un poco de temor a eso, pues, de una persona que es imprevisible?
Pues mire, no, yo creo que hay una relación de muchos años. De todas maneras, ahí el presidente Trump sabe la importancia de Colombia en la agenda, no solo bilateral, sino de América Latina. Seguramente el tema de Venezuela, con esa catástrofe humanitaria que hoy hay, porque es que lo que nosotros tenemos en Colombia, lo que nos está pasando, no es que Venezuela se esté cayendo, sino nos cayó encima. Ya hay más de 1 millón de venezolanos. De los 40.000 venezolanos que están atravesando la frontera todos los días, 5.000 se están quedando en Colombia, 20.000 o un poco más de 20.000 se devuelven, y el resto, pues ustedes los ven caminando por todas las vías de Colombia para llegar hasta Ecuador y atravesar Ecuador, Perú. En fin, es una tragedia de unas dimensiones que, si no se soluciona, pues va a generar inmensos problemas que ya empieza uno a sentirlos en este país. Entonces, no, esas agendas se manejan, digamos, de manera muy muy cuidadosa, y tanto el presidente como todo su gabinete están conscientes del momento crítico que hay en ese tema y en otros, y donde Colombia puede jugar un papel muy importante.
Embajador, sobre lo primero que usted mencionó en la preocupación que hay con las relaciones con Estados Unidos, el aumento de los cultivos de coca, cosa que es cierta y que es innegable, además, hay también otra parte de la cadena, y es que dentro de los Estados Unidos, según todas las encuestas, hay cada día más consumidores de cocaína. Tenían 1.400.000 consumidores hasta el 2014, y a partir del 2015 esa cifra casi que pasó a los 2 millones. ¿También se les va a señalar un poco la hipocresía de solamente culpar a Colombia de sus males?
No, mire, precisamente el próximo martes viene aquí un DOC, viene el comandante de la Guardia Costera, vienen viene gente del Ministerio de Defensa, y con todos ellos pues se van a trabajar diversos temas de la agenda antidrogas. Ellos son conscientes del tema de consumo. Lo que les ha sucedido con los opioides, con el fentanil, creo que el año pasado tuvieron 70.000 muertos por sobredosis, ha generado un espacio de discusión frente al tema del consumo que es muy importante. Y es más, cuando el presidente Duque estuvo ya como presidente electo, se habló de ese tema y ellos fueron muy conscientes y dijeron, sí, nos hace falta hacer mucho más para reducir demanda. Entonces sí hay ahí un espacio de discusión para abordar, obviamente. Pero independientemente de eso, hombre, es que con ayuda o sin ayuda, 200.000 hectáreas de coca en Colombia hacen que este país sea inviable. Ya estamos sintiendo el crecimiento de los grupos ilegales, un crecimiento exponencial. Eso está llevando a que la violencia en muchas zonas urbanas se dispare, porque es que usted con 200.000 hectáreas de coca y más de 1.000 toneladas métricas, pues una de las cosas que pasa es que dicen, tenemos que generar demanda aquí en Colombia, que también es muy rentable el negocio de droga en Bogotá, ya está por encima del billón de pesos. Entonces pues están generando un traslado de violencia a las ciudades. Y pues es un deber de Colombia, independientemente de todo, luchar contra esas 200.000 hectáreas de coca que son una amenaza a la seguridad nacional, quizás tan grave como el problema de Venezuela.
Embajador, según lo que usted ha podido en estas pocas horas, digamos, que lleva en el empalme, conocer de la posición de los Estados Unidos, ¿va a ser una exigencia de Estados Unidos el asunto del glifosato o de alguna sustancia similar que ha sido tan controversial, no solamente en Colombia, sino también en otros lugares del mundo?
Pues el día que se encuentre algo que sea más efectivo o tan efectivo como el glifosato, pues bienvenido sea. Y hay estudios que están que están buscando otro tipo de digamos de agentes que faciliten la destrucción de la droga como hoy lo hace el glifosato. No se ha encontrado por ahora. Yo creo que la aspersión es absolutamente necesaria. Ese cuento de que con erradicación manual vamos a poder arreglar ya lo que es una industria, porque además el negocio cambió. Hoy hay inversionistas mexicanos, los carteles mexicanos están metidos. Usted ya encuentra, por ejemplo, el plateado para abajo en Nariño, cultivos de 50, 70 hectáreas. Esos no son cultivos del pobre campesino, esos son cultivos ya de una manera distinta de ver la industria, y eso es la única manera como usted puede destruirlos es con glifosato. Obviamente hay que cumplir con las condiciones de la corte, obviamente hay que diseñar nuevos mecanismos de aspersión que no generen, digamos, cuando usted fumiga, hay que fumigar mucho más cerca de la tierra para usted poder controlar dónde llega el herbicida. Hoy usted en la caña, creo que aplican en la caña 10 o 20 o 30 veces más glifosato que el que se aplicaría para estos cultivos, pero lo cierto es que se va a necesitar, hay que cumplir los condicionamientos de la corte y ojalá hubiera otro herbicida que funcionara igual. Por ahora no lo hay, pero muchos de estos cultivos industriales, la única manera, con inversión de los carteles mexicanos, con el cartel de Sinaloa, la única manera de destruirlos es a través de aspersión con este herbicida.
Señor embajador, un tema que de alguna manera ha llamado el interés del gobierno de los Estados Unidos es la extradición del guerrillero Jesús Santrich. Sobre este tema,
creo que perdimos la comunicación, se cayó la llamada con el embajador Francisco Santos. Vamos a recuperarla, porque obviamente que ese es un tema importante que está en la agenda, y hay otros que todavía están pendientes también en la agenda importantísima del embajador de Colombia en Washington, que decimos pues es la misión diplomática más importante que tiene en este momento nuestro país. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación con Francisco Santos y en segundos estamos con ustedes. Son las 6 de la mañana, 28 minutos.
Usted escucha RCN Radio.
¿Lleva años sin viajar? Volvió el millón de millas. Cada 10 mil pesos en compras con las tarjetas débito y crédito de Davivienda es una oportunidad de ganar un millón de millas para viajar. Participe en elmillondemillas.com. Davivienda. Aplican términos y condiciones. Válido del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
6:28 a.m. Recuperamos la comunicación con el embajador en Washington, Francisco Santos. Y ¿nos escucha bien ahí, embajador?
Sí, ya. Muy bien. Escucho bien, estoy quietico sin moverme.
Bueno, muchísimas gracias. Slobodan le tenía preguntas sobre otro de los temas así de papa caliente que queda en las manos y justamente para manejar allí desde la embajada en Washington.
Exactamente, embajador, le preocupaba sobre un tema que, pues, de alguna manera ha llamado siempre la atención de los Estados Unidos, y es el tema de la extradición de Jesús Santrich. Quería preguntarle si el gobierno de Estados Unidos ha planteado una preocupación sobre ese tema y qué ha dicho el presidente Duque. Sabemos que el embajador ha confiado en que el gobierno de Colombia lo extradite a los Estados Unidos.
Pues sí, hay una inmensa preocupación por la decisión de la Corte, no le voy a decir que no, pero no solo del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno colombiano. Creemos que obviamente toca esperar ya el fallo final, cómo queda, pero lo que sí es cierto es que por lo menos en el comunicado la Corte Constitucional le pone unas talanqueras a algo que es muy importante, que es algo que se planteó en la campaña, y es que las personas de las FARC que sigan delinquiendo o que hayan delinquido después de la firma del acuerdo tienen que pasar por la justicia ordinaria y tienen que enfrentar, digamos, los mecanismos nacionales, internacionales, tradicionales, y obviamente esa es la extradición. Entonces estamos esperando ya el fallo, cómo queda, para ver qué puede pasar, porque lo cierto es que la evidencia que hay frente a este caso es absolutamente contundente, y usted sabe, pues, que en el gobierno del presidente Duque el que la hace la paga, y al parecer, pues, el señor Santrich no estaba, pues estaba cometiendo delitos que son extraditables, y por eso Estados Unidos lo pidieron. Nuestra cooperación con Estados Unidos y con el mundo a través de la extradición es un ejemplo, y creo que muestra la necesidad de que ese instrumento para combatir la delincuencia se mantenga como estaba y no se le pongan las talanqueras que al parecer se le pusieron con el fallo de la Corte Constitucional.
Embajador, cuando dice que hay preocupación no solo en el gobierno de los Estados Unidos, sino en el colombiano, ¿ya hubo alguna manifestación por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la expectativa frente a ese fallo final que aún no conocemos de la Corte?
Sí, claro, hay tremendas preocupaciones. Sí, claro, hay preocupación por esa, digamos, eso, por lo menos con el comunicado, porque sí se le pone talanqueras a una persona que es pedida en extradición por un juez de los Estados Unidos, por unas pruebas y unas evidencias que muestran que, o que por lo menos dejan entrever que estaba negociando 10 toneladas de coca, ¿no? Que no es de poca monta tampoco. Entonces, pues sí hay preocupación, no le puedo decir que no.
Si se mantienen esas talanqueras que pudieran venir en el fallo de la Corte Constitucional, ¿eso podría tener algún tipo de impacto en los acuerdos de cooperación judicial que hay con Estados Unidos?
No creo, porque de todas maneras esa cooperación judicial es muy importante. Esa cooperación judicial en la lucha, y no se lo olvide, es para la lucha contra la criminalidad, está muy, muy desarrollado. Ellos han trabajado con el fiscal Néstor Humberto Martínez muy, muy bien. Hay una muy buena relación. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional en ese sentido, pues también en la elaboración del fallo esté comprometida en esta lucha contra la droga y contra la criminalidad, que es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pero esperemos el fallo. A ver qué es lo que pasa, que todavía no se conoce. Ustedes saben que muchas veces frente a un comunicado, cuando uno ya lee el fallo, aparecen, digamos, desarrollos que no se dijeron en el comunicado y que son importantes. Entonces, esperemos a ver qué dice ya el fallo en su integralidad al respecto.
embajador aquí en Washington, usted va a trabajar en el mismo edificio prácticamente con Alejandro Ordóñez, el ex procurador que va a ser embajador ante la OEA, y ha habido numerosas críticas, incluso por parte de la decana de Derecho de la Universidad de los Andes, quien fue la relatora para la libertad de expresión aquí en esta ciudad, al nombramiento que han hecho como representante colombiano ante la Organización de Estados Americanos del doctor Ordóñez, por las críticas que él le hizo al sistema interamericano de los derechos humanos de la organización. ¿Cuál es su parecer sobre la presencia del doctor Ordóñez en la capital de Estados Unidos? ¿Tienen razón quienes formulan esos reparos o no?
Pues mire, cada cual es libre en una democracia de expresar su opinión. El doctor Alejandro Ordóñez no solo ha sido consejero de Estado, no solo ha sido procurador, creo que tiene unas capacidades que no se le pueden negar. Sus opiniones frente a unos temas son sus opiniones. Ahora es el embajador de Colombia frente a la Organización de Estados Americanos, y para mí pues va a ser un placer poder trabajar con él, sobre todo en temas tan importantes como el de Venezuela, tema que es central a la agenda de Colombia en Washington en todo sentido, central a la agenda de Colombia en Nueva York, en Naciones Unidas en todo sentido, y pues ahí va a haber un solo mensaje y un trabajo absolutamente coordinado.
Hablando justamente de opiniones y de embajadores, ha sido muy claro el canciller Carlos Holmes Trujillo diciendo los embajadores llevan la posición oficial del gobierno, no dan opiniones personales, sino que siguen instrucciones, y suponemos que esto juega también para el embajador en Washington. Y le quería preguntar al embajador, porque Francisco Santos, a lo largo de toda su vida, tanto como periodista como dirigente político, ha sido un hombre frentero, directo, polémico, de pronunciamientos duros, de no tener pelos en la lengua, y mucha gente se pregunta cómo se va a manejar Francisco Santos en el mundo diplomático, donde se requiere ser exactamente lo contrario a esa personalidad.
No, mire, uno de embajador, lo que pasa es que uno tiene márgenes de maniobra en los distintos cargos. De todas maneras, pues, mis opiniones no las voy a... me las tendré que aguantar unos añitos. Mi Twitter lleva calladito ya unas semanas. No, y yo soy un funcionario del gobierno. Yo soy el representante del presidente Iván Duque en Washington, soy el representante del gobierno. La relación mía, obviamente, que va a ser absolutamente directa con el presidente Duque, porque es necesario. Así es que ha funcionado el modelo, digamos, los modelos exitosos de los embajadores colombianos en Washington. Requieren una discreción que va a ser sumamente importante, y hay que obviamente seguir la línea que el presidente Duque ha impuesto. El trabajo por Colombia es mucho más importante que las opiniones personales, y pues durante estos años que esté allá tocará de cierta manera guardárselas o solo ejercerlas en privado, donde no tenga ningún impacto político. Pero sí, es un cambio de como usted lo dice, me va a tocar morderme la lengua en ciertos momentos, pero bueno, yo ese trabajo ya lo hice en Estados Unidos, y tengo claro que en el mundo diplomático pues hay que ser de una manera, y uno tiene que acomodarse a ello.
La cuenta de Twitter, a propósito, ¿se va a mantener abierta? Dijéramos, ¿va a ser una cuenta del embajador de carácter oficial, o prefiere cerrarla, dejarla guardadita por un tiempo?
No, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Instagram van a seguir abiertas, pero seguramente lo que van a hacer es reflejar pues el trabajo que se está haciendo allá. Yo recomiendo muchas veces cosas que leo en todas partes del mundo, y creo que eso es un elemento también muy muy importante, buenos artículos que creo que les sirvan a los seguidores, y creo que eso no se debe perder, pero va a estar muy orientada hacia el trabajo que se hace ahí en Washington.
Embajador Francisco Santos, como lo decía Yolanda, pues usted también tiene una larga hoja de vida vinculada al tema periodístico. ¿Cómo ha estado su mirada, cómo ha sido su mirada frente a lo que ocurre actualmente alrededor del presidente Trump? Numerosos libros, uno de ellos, el de Woodward, muy polémico, y las revelaciones de un escritor anónimo sobre la dificultad de manejar al presidente de los Estados Unidos. ¿Eso eventualmente cómo puede afectar una relación diplomática, si parece haber caos en la administración pública de los Estados Unidos y también de pronto en su política exterior?
Como dice el presidente Uribe, siguiente pregunta.
Vea, la prudencia que hace verdaderos sabios. Esa es una de las opiniones que dice el embajador, me voy a tener que guardar. Bueno, de verdad que le deseamos mucha suerte en la embajada en Washington, una tarea grande, y esperamos poder contactarlo de tanto en tanto, y ya una vez que llegue allí y se vaya enterando de todos los asuntos pendientes, podamos estar aquí cuando lo requiera también, como siempre, los micrófonos de RCN Radio pendientes. Mucha, mucha suerte, embajador, en la nueva tarea.
Pues Yolanda, muchas, muchas gracias. Saludos al doctor Juan Carlos, a María Elvira, a todos allá en la mesa, y usted sabe, sobre todo aquí, a mi Esperancita.
Yo sé, como siempre. Y allá Juan Carlos Iragorri va a estar pendiente de usted de manera permanente. Muchas gracias. Sí,
gracias.
El embajador Francisco Santos, embajador en Washington, habla de varios de los temas que va a tener en la embajada pendientes, por supuesto, que el asunto del narcotráfico. Él dice 200.000 hectáreas de coca no hacen viable a un país, o hacen que el país sea inviable, al margen de si ayudan o mucho o poco, que obviamente tiene que haber de lado y lado, pero al margen de lo que pasa en Estados Unidos, dice él, tenemos que combatir justamente esas hectáreas de coca sembrada y hay que hacer la tarea en Colombia. Dice que ya, y esto es noticia importante, dice que ya el gobierno de los Estados Unidos manifestó preocupación por la expectativa del fallo de la Corte Constitucional. Aquel fallo que ha dado mucho de qué hablar y que no conocemos todavía, porque lo que se conoce hasta el momento es un comunicado de prensa y que dice el embajador pudiera poner talanqueras al proceso de extradición. Él dice que esto ha generado preocupación en el gobierno de Estados Unidos, que ya se ha manifestado al gobierno colombiano y que también en el alto gobierno en Colombia se tiene esa preocupación sobre la decisión en definitiva de la Corte Constitucional en esa materia. Otros temas en la